Cordial saludo, apreciados oyentes. Bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire, nuestra emisión número 59, con temas de actualidad en la parte económica y en la parte financiera. ¿Qué tenemos para hoy, Lucía?
Buenas tardes. Para el día de hoy vamos a hablar sobre el petróleo. Será el que impulsará la economía colombiana para el segundo semestre.
En indicadores económicos conceptualizaremos sobre la influencia de la curva de Yale o los rendimientos en la economía de los diferentes países.
En Mesa de Dinero hablaremos del Banco de la República y el puesto que se encuentra preparando la escalera de las tasas de interés para el segundo semestre.
Y en Finanzas Personales hablaremos sobre la vivienda nueva o si es rentable comprar apartamento o casa.
Y en Forecaps hoy hablaremos sobre por qué lo barato sale caro aplicado en los dispositivos móviles. Bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Petróleo será el que impulsará la economía colombiana en el segundo semestre del 2018. Bueno, como lo referenció el día de hoy el diario La República, el crecimiento sostenido que ha tenido en los últimos meses los precios del petróleo, con su referencia a Brent, que ya se cotizó por encima de los $79 por barril, hará que la economía colombiana se recupere en lo que resta del año. En el primer trimestre del 2018, el PIB creció 2,2%, mientras que para la misma época del año pasado se ubicó en 1,3%. Como lo resaltó el rector de la Universidad Uniciencia de Bucaramanga, Diego Otero, hubo una mejora con respecto al 2017, pero ese 2,2% es una cifra baja para una economía como la colombiana, que debería crecer mínimo el 4%. El académico también resaltó que para que se cumpla la proyección de crecimiento del Fondo Monetario Internacional, que estima que el PIB de este año llegará al 2,7%, los siguientes trimestres deberán crecer por encima del 3%. Por otro lado, la recuperación de los precios del barril de petróleo también ha apoyado la aceleración de la economía colombiana, ya que mayores precios incrementaron las exportaciones y redujeron el déficit fiscal de la cuenta corriente. En lo que se refiere a las exportaciones, en abril, estas aumentaron 2.684.000 millones de pesos de dólares FOB a 3.716.000 millones de dólares, creciendo el 38.5%. Si la tendencia alcista de los precios del petróleo se mantiene, el gran favorecido será el gobierno del gobierno entrante, pues según lo dicho a principio de este año por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por cada dólar que sube el petróleo, unos 350 mil millones de pesos adicionales entrarán a las cuentas nacionales.
En los mercados. ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Indicadores con cierre al 2 de julio del 2018. En las divisas, la tasa representativa del mercado se cotizó a 2.930.80. El precio del dólar en promedio en casas de cambio está: dólar compra 2.730, dólar venta 2.760, el euro 3.339, euro compra 3.450 y euro venta 3.485. Y la OVR 259.13 subió respecto a la semana anterior.
En commodities tenemos el petróleo WTI 65.80 dólares barril, bajo. Petróleo Brent, $75.24 por barril. Café Libra, $1.11 bajó. Y café Pergamino Seco, carga de 125.000 kilogramos, $740.000 bajo.
Las tasas de interés para esta semana tuvimos. El Banco de la República continúa con la misma tasa desde el 30 de abril, que es el 4.25%. El IBR a plazo de 3 meses continúa en el 4.121%. La data IF, efectiva anual a 90 días, continúa en el 4.66%.
Bueno, ahora miremos los indicadores bursátiles. El Colcap está en 1577.01 puntos, subió 21.40 puntos, es decir, el 1.38%. Dow Jones está en 24.307.18 puntos, subió 35.77 puntos, es decir, el 0.15%. Standard Poor's 2.726.71 puntos, subió 8.34, es decir, el 0.31%. Nasdaq Composite 7.567.69 puntos, subió en 57.38, es decir, el 0.76%. Y Nasdaq 100 está en 7.097.82 puntos, subió también 57.02, es decir, el 0.81%.
Y ahora en la parte financiera, algo muy importante que es la curva de yield o de rendimientos en la economía en los diferentes países. Esta curva de yield está preparada para si hay o no una posible recesión. La curva de yield, según algunos expertos, se destaca en el mercado como un indicador muy atractivo en el mundo financiero, considerado como un termómetro el cual mide rendimientos financieros de un país para hacer posible una desaceleración del mercado anticipado a una posible recesión económica.
El profesor holandés Olaf Dirmak, revisando y analizando la curva de rendimiento, le expresó al portal web de la revista Dinero y a la BBC que no solamente podría Estados Unidos tener una posible recesión económica, sino también una caída en la bolsa, lo que afectaría a los países latinoamericanos y por lo tanto a Colombia, donde nos veríamos directamente afectados por tener diferentes vínculos comerciales con nuestro país.
Edilce y Lucía, y les comento, pues para complementar esta información, voy a hacer una breve descripción de la curva de yield y sus beneficios. Precisamente la curva es la diferencia entre las tasas de interés a corto plazo y las tasas de interés a largo plazo. Esto refiriéndose exactamente a las tasas de interés de los bonos del Estado como la deuda que emite el país. Comparándola, por supuesto, con un bono con vencimiento a 2 años, esto sería un corto plazo, a diferencia de un plazo de 10, 20, 30 años, que sería ya un largo plazo.
Así es, Lizana. Bueno, analizando esta curva de rendimiento, comparando las tasas de interés de corto con largo plazo, podemos ver lo siguiente. Si la curva aumenta, significa que el panorama se ve saludable y que la economía está en auge, es decir, en crecimiento, siendo las tasas de corto plazo más bajas que las de largo plazo. Cuando la curva de yield comienza a aplanarse o estar en recta, nos quiere decir que hay que prender las señales de alerta, es decir, que la economía no se encuentra en buenas condiciones. Y si por lo tanto se invierte o disminuye la economía, se verían serios problemas, ya que las tasas a corto plazo serían más altas que a largo plazo, lo que daría una curva invertida perjudicial para la economía de un país, según analistas. Por eso es importante que las tasas de interés que ofrece el país a los inversionistas extranjeros sean las adecuadas para que esa inversión extranjera no se vea afectada.
Así es, profe y compañeras. Según lo expresado por la BBC, esta noticia pues no es de un gran impacto, ya que pues la curva todavía está pues en auge, no se ha invertido. Y según lo expresó Marcelo Delfino, profesor de Economía de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, esta curva está quedando recta o aplanada porque la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió subir las tasas de interés de los bonos de corto plazo. Por lo tanto, por lo cual los países emiten una deuda a través de un bono u otros títulos para financiarse. Y también cabe destacar que esta curva ha tenido gran impacto por lo que ha hecho el gobierno de Donald Trump en su política fiscal, que ha recortado sus impuestos y aumentado el gasto, lo que ha impactado directamente esta curva. Al invertirse esa curva de Yale, sería una poderosa recesión, según lo advirtió el año pasado el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Banco de la República prepara la escalera de las tasas de interés. Bueno, como lo sabemos, la política monetaria la maneja directamente el Banco Central, en este caso el Banco de la República. El emisor mantuvo sus tasas de interés en 4,25%, pero dio señales sobre la posibilidad de una reducción más durante el segundo semestre del año. ¿Dependerá de qué? Pues obviamente, de la inflación, del déficit y del consumo nacional. Las tasas de interés del Banco de la República cumplirán por lo menos 3 meses en su actual nivel en 4,25%, donde quedaron en la reunión de la Junta Directiva del emisor de abril. Un nivel que los mismos miembros de la Junta han calificado ligeramente expansivo para la economía nacional, que sigue una senda de recuperación tras la desaceleración de los 2 años anteriores. Recordemos que el Banco Central utiliza unos instrumentos de política monetaria para afectar la inflación y para controlar las tasas de interés. La decisión del emisor cumple también con la expectativa de la gran mayoría del mercado, que esperaba estabilidad en las tasas de interés dadas las señales de recuperación en la economía nacional. Una inflación que a mayo se proyectó a 3,16% anual y con crecimiento mensual de 0,25%.
Profe Diego, y precisamente las autoridades monetarias pues reiteraron que se espera un leve incremento del índice de precios al consumidor IPC durante el segundo semestre de este año, principalmente por un efecto de base estadístico y la dinámica del mercado de alimentos, que tras pues una pronunciada caída en los precios durante el año pasado generó una disminución en las cosechas. Sin embargo, pues dicho incremento no llevaría a la inflación nuevamente por fuera del rango de la meta.
Así es, Lizana. Después de 3 años, la inflación terminaría en 2018 después del rango entre 2% y 4%. Recordemos que ese es el rango de inflación, cerca de la meta de mediano plazo, que es del 3%, es decir, la inflación intermedia. Como lo dijo el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y el gerente del Banco de la República, Juan José Chavarría, ya habían señalado con anterioridad a la reunión de junio que la inflación dejó de ser una de las principales preocupaciones por la Junta, luego del difícil periodo en el que factores climáticos y externos la elevaron cerca del 9%.
Y quiero contarles que no es la única preocupación. Existe otra muy importante, y es que las autoridades en la era de crecimiento nacional, la caída de los precios del petróleo, la alta inflación y las tasas de interés superaron el 7%. Deprimieron el consumo interno y junto con los ingresos del gobierno por la exportación del petróleo, la economía se desaceleró a tal punto que el país reportó un PIB de apenas el 1.8% anual en el 2017.
Y esta situación llevó a que conforme la inflación demostró que había iniciado el camino de regreso a la meta del 3%. La Junta Directiva del emisor disminuirá sus tasas de interés en 12 movimientos que inició en diciembre de 2016. Otro indicador que el Banco de la República le sigue muy de cerca es al déficit de la cuenta corriente. En 2015, como consecuencia de la caída en el precio del petróleo, que inició en 2014, llegó hasta 6,3, equivalente a 18.549 millones de dólares. El indicador prendió la alarma de las autoridades económicas.
Así es, Edilsa. Claro está que, sin embargo, para el 2017 el déficit ya correspondía al 3,3% y la proyección del Ministerio de Hacienda para este año es del 2,8%, igual que la del banco. Es decir, que el déficit fiscal se está ajustando según la regla fiscal. Así las cosas, el emisor señaló en esta oportunidad que la Junta seguirá haciendo un cuidadoso monitoreo del comportamiento de la inflación y las proyecciones de la actividad económica y la inflación en el país, así como de la situación internacional. Finalmente reitera que la política monetaria dependerá de la nueva información disponible. La decisión de mantener la tasa de interés en 4,25% contó con la aprobación unánime de los miembros de la Junta. En las minutas del emisor, que se revelarán la siguiente semana, se verán con más claridad las señales de esta que está evaluando la Junta Directiva del mismo para abrir nuevamente la puerta para una reducción de las tasas de interés. Bajo estas condiciones, la política monetaria que se está aplicando es netamente expansiva.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
En vivienda nueva, ¿cuál es más rentable, comprar apartamento o casa? Hablemos pues precisamente de ahorro e inversión, información pues tomada de la revista Dinero. La información publicada precisamente por el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, muestra cuál es la opción más rentable. Cuando pensamos comprar vivienda nueva, nos preguntamos si es mejor una casa o un apartamento. Y en caso de poder proyectar a venderla, se busca comprar siempre pues a un menor precio.
Claro está, Lizana, pero tengamos en cuenta que hacer una inversión en finca raíz siempre es la mejor decisión, ¿no? Hay que tener presente que comprar vivienda es invertir positivamente y esperar una valorización en los siguientes años. Sin embargo, no se debe dejar a un lado realmente cuánto pagó, si lo hizo con un crédito, cuánto pagan impuestos en reparaciones locativas y mantenimiento del inmueble. La referencia de las personas y conocidas nos da una idea de cómo sería y cuánto aproximadamente cuesta un inmueble actualmente. Pero lo recomendable es acudir a las fuentes confiables y oficiales de información. Yo personalmente en este momento adquirí una vivienda y me parece que es la mejor inversión que uno puede hacer en finca raíz.
Así es, profe. Para este tipo de información tenemos al DANE y al Índice de Precios de Vivienda Nueva. Lo que no se puede excluir las cifras de colocación de crédito de vivienda en el año 2017. De acuerdo a la Sobancaria, entidad que representa a los bancos del país, en 2017 en el programa de vivienda apoyado por el gobierno se desembolsaron 79.459 créditos, lo que representa el 53% del total de las operaciones para financiar vivienda nueva en este año.
Les traigo un dato importante que nos lo da el programa de vivienda de interés prioritario PIB, pues que su objeto, como ustedes lo conocen, es buscar facilitar el acceso a una vivienda nueva de hasta 70 salarios mínimos mensuales en mayoría de los hogares colombianos que sus ingresos son menores o iguales a 2 salarios mínimos mensuales. la cual tuvo una cobertura bastante importante en el 2017, que fue de 20.346, que de hecho creció un 3% con respecto al año anterior. En el programa de Mi Casa Allá, que ustedes ya lo conocen o lo han escuchado por todos los medios de comunicación, con vigencia este 2019, que ya viene, su objetivo es proporcionar el acceso a vivienda VIP o BIS, nueva a hogares con ingresos iguales o menores a 4 salarios mínimos.
Bueno, precisamente, y hay una diferencia pues entre la vivienda de interés prioritaria y la vivienda de interés social, y eso depende pues de la cantidad de ingresos del grupo familiar. La vivienda de interés prioritaria es para ingresos menores o iguales de 2 salarios mínimos, y vivienda de interés social con ingresos iguales o menores a 4 salarios mínimos. Y de acuerdo al artículo, la revista Dinero nos dio a conocer la resolución 0666 del 2017 de Fonvivienda, vigente al finalizar el 31 de diciembre del mismo año, estipuló que el número de coberturas para los años 2016 y 2017 en el segmento BIS sería de 5.575 y 16.579 respectivamente.
Así es, Lizana. Tengamos en cuenta que son dos oportunidades para que los que todavía no tienen vivienda la puedan adquirir. Son beneficios que en este momento el gobierno le está otorgando a los que todavía no tienen casa. Este programa tuvo avances importantes durante el último año. Por medio de Mi Casa Ya, la cuota inicial en 2017 se desembolsaron 10.951 créditos para vivienda de interés social y 133 para vivienda de interés prioritario, lo que correspondió a una ejecución del 66% y 7% respectivamente.
Bueno, y según revisando, pues según el DANE, es mejor comprar casa o apartamento. Pues según mi opinión personal, pues yo diría que es mejor una casa, pero como hay personas que no tienen, pues no les gusta la casa o prefieren pues un apartamento o no tienen para adquirir una vivienda, pues se les dan estas opciones, o casa o apartamento. Entonces ahí pues el DANE nos enfatiza, y en la revista Dinero también nos indican que el derivado del censo de edificaciones busca estimar la evolución de los precios promedio del metro cuadrado de vivienda, vivienda nueva en procesos de construcción y hasta la última unidad vendida. Los resultados incluyen variables de índices por tipo de vivienda, casas y apartamentos. En total, la cobertura geográfica incluye 53 municipios de 16 áreas urbanas y metropolitanas.
Y Lucía, ¿tú qué comprarías? ¿Casa o apartamento?
Pues es que eso depende de los costos en realidad, pero pues digamos que viendo los beneficios que nos da el gobierno y teniendo en cuenta, pues sería mucho mejor de una u otra manera comprar el apartamento para obtener el beneficio, teniendo en cuenta que estos subsidios únicamente aplican para casas nuevas. Y un dato muy importante, quizás la falta de tomar el subsidio es más por información que otra cosa, porque si nos damos cuenta, en el 2017 las de interés social prioritario aumentaron el 104% y las BIS, que es la de interés social normalito, es el 96%, y la mayoría de los colombianos estamos en promedio en ese ingreso. Entonces de pronto es más por información que no por la oportunidad de adquirirlo.
¿Y tú qué comprarías, Lizana? ¿Casa o apartamento?
Bueno, personalmente me gusta más la casa, siento que hay más seguridad. Sin embargo, si revisamos las cifras, ahorita se proyecta que los apartamentos van a subir más de precio, ¿sí? Las casas van disminuyendo, los apartamentos van aumentando, y también hay que ver por la ciudad, ¿no? Hay ciudades donde los precios aumentan y otras ciudades proyectan pues disminuir los valores. Entonces, pues por lo anterior sí recomendamos pues hacer bien las cuentas, realmente cuánto dinero tenemos disponibles, cómo lo vamos a pagar, y lo más importante, si el deseo es mantener el inmueble o venderlo posiblemente en un futuro, tenga pues en cuenta todos los datos que les hemos nombrado. Es importante.
¿Te perdiste alguna de nuestras temporadas? Escucha los podcasts de Radiopedia en www.uniminutoradio.com.co/uvd y conéctate con nosotros.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Bueno, para esta sección que hemos llamado Lo Barato Sale Caro, quiero comenzar con una pregunta para mi equipo de trabajo. Y es, ¿ustedes con qué cargador alimentan la batería de sus celulares? ¿Con el original? ¿Con el primero que se les presente? ¿Tienen uno especial para eso? Entonces, cuéntenme, ¿con cuál comienzo?
Bueno, yo tengo un Huawei y utilizo cargador original porque me primero es como más útil, ¿no? La carga es más rápida. Si utilizo un cargador de otra referencia o una referencia universal, la carga se demora.
Y tú, Lizana, cuéntanos.
Estoy de acuerdo con el profesor Diego. Prefiero los originales porque realmente lo comprobé y sí cargan más rápido que un cargador genérico.
¿Y tú, Edilza?
Pues a mí me han pasado varias cosas. He cargado con cargadores originales y no originales y pues he tenido muchos daños de celulares, se me ha dañado la pila por utilizar cargadores genéricos o cables que no están.
Ok, muy interesantes sus opiniones. Pues quiero contarles que un cargador barato puede causar estragos irreparables a su teléfono. Muchos, cuando nos quedamos sin batería, agarramos el primer cargador que se nos pasen por enfrente, que nos aumente al menos dos rayitas en la pantalla del celular. Pues a quién no le gusta, o a quién le parece, le gusta que se le quede el teléfono sin batería. Como lo decían en la revista de enero, para sentirnos un poco aliviados a quedarnos incomunicados por algún periodo de tiempo.
Es verdad, Lucía. Y además, pues debemos tener en cuenta también dónde los cargamos, ya que pues hay tomas especiales para diferentes equipos. En el trabajo, especialmente a mí, me ha pasado que hay tomas naranjas y tomas blancas donde uno dice no, cárguelos en cualquier toma, pero ya pues entonces se va dañando el equipo por cargar con cualquier cable. Entonces, o coger un cable X y cargarlo en el bolso porque pues no nos gusta que se nos descargue el celular, y así se van dañando los teléfonos.
Así es, Ilsa, en la mayoría de los casos esta práctica genera un efecto de bienestar inmediato. O sea, utilizamos los cargadores que tengamos a la mano, pero su causa principal, los sistemas eléctricos no son iguales en todos los lados, puesto que según donde se encuentre la toma corriente será el voltaje eléctrico que mantenga. Es decir, que lo que tú decías, si yo lo conecto a la toma naranja, puede ser que se presente una descarga eléctrica y me queme el celular y me va a salir más caro el cargador.
O en otro de los casos, pues la toma naranja le carga mucho más rápido el teléfono, pero le quema el cargador.
Exactamente, o la batería en su defecto.
Bueno, y les cuento precisamente que no hemos detallado pues este asunto y realmente se ha vuelto pues irrelevante, pero cada cargador tiene su especificación de recepción del voltaje. El cable que lo acompaña no está ahí por azar, sino que cumple una especificación o especificación con el cargador o el tradicional marranito. De esta forma, entre el azar, los cables, es mejor usar un cargador original y no otro diferente. Entonces, la recomendación es pues que realmente usemos lo que corresponde a cada celular.
Y complementando lo que tú dices, Lizana, estos son algunos de los efectos de cambiar de cargador frecuentemente. En primera instancia, se nos va a freír el teléfono. El cable de su celular es en realidad un transformador de corriente que convierte los voltajes de un circuito en aquellos que necesita su teléfono. Esto lo hace gracias a un chip, que en los teléfonos iPhone se llama TriStar, pero de forma genérica se denomina E75 o U2, y que regula la cantidad de energía que puede recibir la placa de su teléfono.
Así es, Lucía, y este chip debemos tener en cuenta que el E75 escanea y se asegura de que todo esté bien antes de que la corriente empiece a pasar. Si un cable no tiene este tipo de chip, necesario entonces aparecer un mensaje en el celular indicando que el accesorio no es compatible.
Y obviamente vamos a tener unos problemas de seguridad así ahí con los celulares, que en muchas ocasiones los cables más económicos, para su costo no se dispare, ahorrarán en aislamiento. Pero generalmente los paneles de electricidad de las viviendas saltan cuando esto ocurre y no tiene mayores consecuencias, pero puede llevarse un susto y acabar con un enchufe o un cargador arruinado. Lucía, ¿cómo identificamos un buen cargador?
La respuesta es que muchas compañías fabrican un falso E75 que engaña al celular para que deje pasar la corriente, pero que podría acabar con el teléfono si es conectado a una corriente con alto voltaje. Por eso muchas veces compramos un cargador en la calle, pero y nos funciona aún y nos deja pasar la corriente cuando el teléfono cuenta con una alerta para que no sea así. Pero sin embargo, por eso es que lo deja hacer, porque les crean un falso, o lo fabrican con un falso E75 que lo permite.
Bueno, y algo muy importante, Lucía, les comento que el cable que no sea regular o que no regule los voltios del circuito hará también que las cargas sean más irregulares con altos y bajos. Entonces, sin duda, pueda que nos engañen con imitaciones, sin embargo, estas son algunas señales de que su cargador no es el correcto. Indica precisamente un experto en reparación de aparatos electrónicos, el señor Matthew Simeski, en un artículo del portal Medi. Primero, no se va a cargar. Va a ser una falsa carga. Muestra el icono de la pila, pero el porcentaje está en cero. La batería baja de un porcentaje a otro rápidamente. Y la carga es aleatoria, a veces más rápido, otras más lentos o en otras se estanca. La batería está en un cierto porcentaje, lejos del 5%, o se apaga de repente. Entonces creo que esto nos ocurre a todos a diario cuando no utilizamos realmente un cargador, pues, original en este caso.
Bueno, y financieramente, pues, es un evento de uso constante que puede impactar de cualquier momento nuestra economía y nuestro bolsillo, ¿no? Por ello es importante seguir las recomendaciones, aplicar sugerencias y por encima de cualquier cosa, asegúrense que sus adquisiciones provengan de lugares confiables, donde haya lugar a una garantía y en caso de ser necesario, un reembolso. Por eso, niñas, utilicen cargadores originales.
Totalmente de acuerdo.
Es mi recomendación, ¿no?
Sí, total.
O si no, nos toca ponernos a estrenar celular.
Así es.
Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa de Finanzas al Aire. Cualquier sugerencia al correo diego.lopez@uniminuto.edu. Y espero que nos sigan escuchando, que la audiencia siga aumentando. Y este programa es para los estudiantes y por los estudiantes.
Muchas gracias.
Feliz noche.
Igualmente, feliz noche. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.